presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Cuarta edición del Premio ASCUI 2022. Convocatoria Nacional de ASCUI en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Conoce las bases y condiciones en premioascui.com. Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdía.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Bueno, queridos oyentes, buenos días a todos. Este es el día siguiente del Día del Amigo, así que por lo tanto, saludo a todos los amigos de la radio, los amigos de Mejor Te Cuento, por supuesto a nuestro director Mario Tarzano, a Juan Bouchet, a quien me encontré en la fiesta de Francia, que estuvo realmente lindísima. Es un lindo recuerdo pensar de qué manera la embajadora Claudia Scherer-Foss relacionó nuestra relación tan larga, tan cercana en lo cultural, sobre todo porque nosotros, dicho no solamente por mí, lo hablábamos con Ángel Navarro en el programa anterior, nuestra cultura es francesa, nuestra arquitectura es francesa. Buenos Aires es una pequeña París de Latinoamérica, como se ha dicho tantas veces. Así que bueno, en esa fiesta lindísima de Francia se cantó la Marsellesa, por supuesto, con una orquesta muy buena de ahí de la embajada. Se cantó el himno y sobre todo yo diría que dejaron las mesas peladas porque había unas comidas riquísimas pero inaccesibles. Pero por supuesto muchos amigos, me encontré con Chacho y Janone, que acaban de llegar de Los Ángeles, donde han hecho una muestra con muchísimo éxito. Me encontré con Alejandra Fasano, que acaba de llegar Alejandra Radano, que acaba de llegar de Barcelona, donde se ha encontrado con nuestros comunes amigos, especialmente Claudio Larrea y José Eiras, ahí en la playa catalana, muy contenta. Y bueno, yo quiero un poquito en este introito del programa de hoy jueves, aparte de decir que algo ha pasado con el jacarandá, que está muchísimo mejor, porque estaba prácticamente liquidado acá en la calle Guido, y ahora lo veo que ha resurgido y tiene un brillo bastante interesante. Bueno, aparte de eso, decirles que yo subí a las redes, y quiero comentarlo, los cambios que ha habido en el Museo Nacional de Arte Decorativo, el reemplazo de Martín Marcos, y la verdad que me impresionó los comentarios, me impresionaron los comentarios de la gente, porque realmente más allá del reemplazo, que tiene que ver con un robo que no se aclaró, que no se explicó, que evidentemente no es, lamentablemente debo decir, no es la primera vez que hay robos en el museo, porque yo creo haber leído, aparte de haberlo comentado, haber leído una carta de Bellucci, de que en los tiempos de él también hubo un robo, pero qué triste me parece que esto le haya costado el cargo a Martín Marcos, cargo que debo decir ganó por concurso de antecedentes, y que la verdad es muy triste, porque realmente estaba haciendo una transformación. Él lo dijo de entrada cuando asumió en el cargo, inclusive hasta me consultó qué opinaba y hablamos al respecto. Él quería, era su propuesta y su proyecto para el Museo Nacional de Arte Decorativo, que como ustedes saben funciona y está en el Palacio Errázuriz, que era la casa del embajador Matías Errázuriz, proyecto del arquitecto francés René Sargent, y como les decía, Marcos quería convertir ese museo en un centro de diseño, en un importante centro de diseño que Argentina se lo super merece, porque nosotros acá tenemos diseñadores extraordinarios. Solamente para pensar en lo contemporáneo, pensemos en los Churba, que son maravillosos en todo lo que emprenden, pero además hay una tradición desde el BKF, todo lo que tenemos, y Marcos quería darle un protagonismo al diseño argentino. De hecho, y lo tuvimos acá en el programa, el año pasado estuvo Mohadet, que hizo una muestra que fue un éxito brutal, con sus muebles que dan vuelta por todo el mundo. La última vez que lo vi, lo vi en las redes, por supuesto, estaba en Milán y con enorme éxito. Y en este momento, que se está presentando todavía, la muestra de nuestro amigo Gaspar Liberinsky, Casa Tomada, que es una muestra increíblemente exitosa, no solamente por la categoría de la muestra, que es muy original. Como ustedes saben, Gaspar trabaja con todos materiales de limpieza, desde la franela con la que se limpian los muebles hasta los escobillones con que se barren los pisos, y con eso ha hecho una ola de movimiento, de belleza, de color, por la que se puede transitar en el Salón Renacimiento, que es de una solemnidad absolutamente renacentista, casualmente, y él lo transformó en algo vital, alegre, colorido. Bueno, esto también se hizo por iniciativa de Martín Marcos, así que todos sentimos mucho este cambio, y sobre todo que sea por motivos que realmente a mí personalmente no me han quedado muy claros, y siento que bueno, espero que Marina Cañardo, que es la directora interina, pueda desarrollar su actividad con iniciativas propias y con entusiasmo. Ella viene más bien de la formación musical, estuvo en el Museo Carlos Gardel, pero bueno, le vamos a decir a Alejandra, la productora Alejandra Britos, que lo busque a Marcos, y lo vamos a invitar un día al programa para que cuente cómo ha sido este episodio, que de alguna manera es bastante triste. Bueno, al mismo tiempo decirles que ya vienen marchando las ferias, ya se están tomando las decisiones, y vamos a tratar de comunicarnos con la gente de Arteba, porque hay bastante, no sé si son rumores o son hechos ciertos, pero ya hay un cierto listado de las galerías que van a participar, así que nos gustaría mucho tener la primicia de quiénes van a ser las galerías que participen de esta edición de Arteba, que se va a hacer en Costa Salguero. Ustedes saben que la presidenta actual es Larisa Andreani y la directora de la feria es Lucrecia Palacios. O sea, hablaremos con ellas para familiarizarnos un poco con las novedades y también recibir la información y por supuesto que siempre es una alegría, aunque todo ha cambiado tanto desde que yo empecé a cubrir las primeras ediciones, y me estoy refiriendo a Casa Foa, por supuesto. Este año Casa Foa va a ser en un edificio aledaño, contiguo, vecino de la capilla de Mater Admirabilis, ahí en la calle Arroyo y Suipacha. Es un edificio del año 1919, es monumento histórico, así que deberán respetarlo como tal. Es un edificio patrimonial, y con esto quiero recordar que muchas veces cuando estaban las Guerrero, Inés y Mercedes al frente de Casa Foa, sucediendo a Mechita, su madre, a quien conocí muchísimo y me parecía una persona extraordinaria, con las Guerrero hablamos muchas veces de que Casa Foa, entre otras cosas, tenía como misión recuperar el patrimonio, ponerlo en valor, y eso es lo que hicieron siempre, desde los Hilos de Dorrego, la casa de los Larrivière, el Palacio Alza Gonsué, Quintana al 200, que fue la primera casa donde estuvieron, siempre firmes en esta idea de que la calidad, la convocatoria, los profesionales tienen que ser de la primera línea. Me acuerdo del Banco Torquins, que estuvo lindísimamente arreglado, y tantos otros lugares. Bueno, ya esta introducción, se me está acabando el tiempo, así que espero que me acompañen en la próxima hora. Estamos acá con un programa que realmente súper interesante, variado, y siempre cubriendo lo que son las noticias de arte acá y en el mundo, porque por supuesto, recordar que no solamente se ha celebrado la fiesta de Francia el 14 de julio, sino que ya tiene fecha y será en octubre, el 19 de octubre se inaugura la primera edición de Basel París en el Grand Palais. Para mí es una cosa increíble. Este es en el Grand Palais Éphémère, que quiere decir es que es una gran carpa, porque el Grand Palais está en obra, o sea que es un edificio transitorio donde se va a desarrollar este año la feria, de la que volveremos a hablar en un próximo programa. Los invito a que sigan conmigo en la operación técnica, Jorge Cabrera, me acompaña en la producción general Alejandra Britos, y arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento en Radio Cultura. Queridos amigos, ahora sí estamos en línea con Diego Costa Peuser. Diego está en Miami preparando, como corresponde, la primera edición de Pinta Sud, en Paraguay, que yo creo que es una gran idea, y en este sentido Diego Costapauser, que ha recorrido todo el Espinel latinoamericano desde Arte al Día, desde años, que conoce perfectamente este mercado tan sui generis, ha puesto el ojo donde lo tiene que poner. Yo estuve ahora, cuando viajé a Corea, con una colega paraguaya, casualmente trabajaba en el diario La Nación de Paraguay, y me habló un poco de lo que está pasando en Paraguay. Paraguay está muy bien económicamente, hay un mercado, hay un interés, se está desarrollando muchísimo toda la parte de real estate, así que bueno, creo que en este sentido, una vez más, Diego Costapauser ha puesto el ojo en el lugar indicado. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, con un día de atraso, te saludo por el Día del Amigo. Acá en Buenos Aires lo hemos festejado como corresponde, con 18 grados y con la temperatura en alza, porque sabés que la economía tiene una temperatura ardiente. No te diría en alza, ardiente. Pero bueno, el arte va por otro carril, porque vos sabés, Diego, que pasa una cosa rarísima. Acá el arte funciona, hay unas muestras bárbaras, los museos están a full, la gente le encanta, o sea, como que hay mucho más público para el arte del que había antes. ¿Cómo se te ocurrió Paraguay? Y contame un poco de Pinta Sud.
Bueno, un poco Paraguay porque nunca lo escuchaba, justamente no venían a Pinta Miami ni a ninguna feria gente de Paraguay, no vienen ni coleccionistas, ni galeristas, y realmente de artistas se escucha muy, muy poquito, ¿no? Uh-huh. Y realmente, bueno, la verdad que me parecía interesante hacer un programa nuevo, que en este caso se llama Pinta Sud, que es una plataforma donde le damos visibilidad a la ciudad, o sea, Pinta va a Paraguay no para hacer una feria, yo eso quiero dejar claro, no es una feria de arte lo que estoy armando, sino es cómo dar a conocer todo lo que pasa en Paraguay y en las casas de cada uno, o sea, trabajamos con las galerías, trabajamos con los museos y las instituciones, tomamos un lugar como una casa
en la estación de ferrocarriles, he visto las fotos.
Exactamente, esa es la sede de la casa y alquilamos dos casas, una casa que se llama Casa Pinta, que uh-huh. es donde se van a hacer un ciclo de conferencias, donde vamos a tener una muestra de arte indígena curado por Fernando Allen, que es un artista muy importante paraguayo, y vamos a tener también la asociación del IPA, que es Instituto Paraguayo de Artesanos, donde van a estar mostrando también todo lo que es textil y cerámica, porque parte de este programa y todo este proyecto es descubrir todas las cosas autóctonas de nuestros países latinoamericanos.
¡Qué bueno,
descubrirlo, Diego! Para después llevarlos a Miami y llevarlos a Basel, que es nuestro próximo paso más adelante.
Che, qué bueno lo que decís, porque dos cosas que se me ocurren. Primero, que es poner en valor lo nuestro, que de alguna manera, te diría, me parece que es la tendencia global, porque después de la globalización, que focalizó tanto en que todo va a ser lo mismo y que el mundo es uno, yo creo que lo que viene ahora es mucho más poner el hincapié en lo propio, en lo distinto, en lo original. Y te voy a poner un ejemplo que es en este momento el fenómeno de mercado mundial, que es el arte africano. El arte africano está booming, fuertísimo, con un color local, con un ritmo, con una categoría, y son artistas de Senegal, artistas que no se conocían, y que ¿sabes quién los ha puesto en valor? Nada menos que François Pinault, que es el dueño de la Bourse, el dueño de Christie's, el dueño de Punta de la Dogana, el mayor coleccionista de Francia, ha puesto el ojo en África. Y me parece muy bien tu mirada del Paraguay, rescatar lo propio. Ahí tenés que conectar, que es un tipo fantástico, que en Paraguay yo lo conocí en Valencia y compartimos muchos seminarios juntos, Aticio Escobar, que es un tipo genial.
Sí, genial. Él nos está haciendo una visita guiada para todos los visitantes internacionales que van. En el Museo del Barro, que él es uno además de los fundadores del Museo del Barro.
Exactamente.
Y es, te diría, como el curador internacional más conocido, con Adriana Almada, que es nuestra curadora, te diría, oficial de la feria, la curadora que está armando todo el programa de Pinta. Mira, volviendo un poco a lo que me comentaste, si vos haces memoria, en el 2007, cuando Pinta en New York aterriza en New York,
sí,
nosotros fuimos gran parte de posicionar el arte moderno. O sea, se han comprado obras de arte moderno en ese momento que eran accesibles y que hoy ya no se pueden comprar, pero Pinta, sumado al programa de Patricia Cineros en su momento con la muestra de New York University, ahí se posicionó el arte moderno.
Y hoy, totalmente,
el arte moderno ya está posicionado, ya tiene precios inalcanzables para los que quieren empezar. Entonces, justamente creo que, como además estamos viviendo unos momentos donde no solamente Argentina no está bien, sino que Latinoamérica no está bien, si yo no me ponía a pensar en una estrategia nueva y a mirar qué es lo que podemos poner en valor, la verdad que, como vos decís, nos pasa el trapo África y quedamos atrás.
Y yo creo
pero
que
cuando
sí,
nos ponemos a mostrar todo lo que es arte textil, arte amazónico, todas las partes de cerámicas, creo que tenemos cosas súper interesantes para mostrar, y me parece que en eso hoy nos tendríamos que identificar.
Bueno, vos sabés que, a propósito de eso, yo no sé si está todavía en Malva, pero había una muestra de tejedores paraguayos que estaba colgada en Malva, donde también había obra de artistas argentinos que trabajaron con lo textil, y está muy fuerte. O sea, hay una corriente dentro del arte contemporáneo muy volcada al arte textil, que se nutre de las tradiciones ancestrales, pero al mismo tiempo revitalizado por una mirada contemporánea, que realmente es extraordinario. O sea, que lo que vos decís está muy en línea con lo que yo creo que es una tendencia creciente en Latinoamérica, la valorización de lo textil, de nuestros textiles andinos, de todo aquello, viste, que viene del norte, que también hay piezas extraordinarias, como todo lo que ha investigado y que sabe muchísimo Ruth Corcuera, que es una gran especialista, trabajó muchísimo con eso, y también Ricardo Paz. O sea que tenemos una materia muy buena, y además yo creo que Paraguay tiene un público interesante, ¿no?
Paraguay, sabes que siento que está todo verde, que está todo por hacer. Económicamente están muy bien, el arte contemporáneo es interesante, pero está como olvidado, no le están dando el espacio que se merece, no tiene el precio, no tiene los valores que debería tener porque no tiene internacionalización. Entonces creo que acá tenemos mucho por hacer. Primero es ponerlo en valor, dos es que lleguen a las ferias Pinta, que darles un poco más de, y conseguir apoyo así del gobierno para apoyarlos a que salgan, internacionalizarlos, y después va a pasar lo mismo que pasó con Perú, lo mismo que pasó con Colombia. Cuando hablamos de países, o sabemos que Buenos Aires siempre ha sido un país, una ciudad muy fuerte a nivel de cultura, y que llevó siempre adelante todo lo que era cultura, cuando nació Colombia, decíamos, sí, Colombia está 20 años atrás. Ahora, después vino Perú, y Perú ahora está 10 años atrás de Colombia. Y yo te digo, hoy Paraguay está 30 años atrás.
Claro.
O sea, realmente hay mucho por hacer, y creo que los que nos gusta mucho el arte, lo más lindo es ir a descubrir. Ir a
totalmente.
Descubrir
totalmente.
Y revolver, ¿entendés? Y eso es parte de este programa. Tanto es así que yo no pensaba que iba a recibir gente de afuera, porque pensé que este, como era mi primera edición, una ciudad nueva, pensé que todo el trabajo lo iba a tener que hacer más interno, y la verdad que empecé a contarle un poco lo de Paraguay, y muchos coleccionistas de afuera me dijeron, hey, Diego, me interesa ir, quiero ir. Y hoy viene Andrea, hoy viene un montón de coleccionistas de Perú, de Chile, están viniendo alrededor de 25 coleccionistas.
¡Qué bueno!
La verdad que para mí es, entonces está armando un super programa como los armamos siempre en las ferias.
No, a mí te digo que
Sí, perdón.
No, me parece genial, porque en realidad nosotros Esto que vos estás haciendo es crear un puente cultural con Paraguay, muy importante, que nosotros no hemos tenido tradicionalmente, Diego, mucho contacto con Paraguay, ¿viste? Así como tenemos un contacto absolutamente carnal con Uruguay, bastante con Chile, bastante con Brasil, me parece que Paraguay es un lugar, como vos bien has dicho, con toda razón, un lugar para explorar, para descubrir valores. Yo, Porticio, que lo quiero muchísimo y admiro su conocimiento, conozco bastante de la tradición paraguaya. Acá hubo una muestra en Bellas Artes que la trajo Ticio, que eran máscaras y elementos ligados a las fiestas tradicionales, que fue estupenda. O sea, yo creo que ellos tienen una cultura propia, identitaria, muy potente, y que todo eso lo podés poner en valor con Pintasud.
Sí, es parte.
Escúchame, como se nos va a acabar el tiempo, no quiero terminar sin que me digas fechas, bueno, todos los datos duros, un poco para que la gente se prepare.
Mira, esto es en agosto. En agosto arrancamos el día lunes con un concierto de la Orquesta Sinfónica del Congreso en el Banco Central, y terminamos el domingo con un festival para chicos en la Plaza Uruguaya. Va a ser todos los días, a partir de las 12 se abre todo lo que es la movida de las galerías, las charlas, todo hasta las 8, 9 de la noche. Y bueno, todo eso lo pueden ver en la página web, que es, pueden entrar a pinta.art, y si no, nos pueden buscar en las redes en pinta punto oficial, donde vamos a estar, donde estamos ahora en un programa de unificar todas las ferias y todas las redes en una sola red, o sea, todo Instagram de todas las diferentes ferias que tenemos en una sola, para poder mejorar nuestra comunicación y poder llegar a más gente.
Perfecto, perfecto, Diego. Bueno, escúchame una cosa. Invitamos a toda la audiencia de Mejor Te Cuento a Paraguay, a Pintasud, en agosto. Y además me gusta lo que vos dijiste, recorrer la ciudad. Es una especie, me parece a mí, ¿no?, en el formato, cuando te escucho contar, es un poco parecido a lo que se hizo con Art Basel Cities en Buenos Aires. Esa idea de que la ciudad se involucre todo, o sea, Pintasud Cities. Ahora le ponemos Pintasud Cities,
la bautizamos. Lo que pasa es que esto lo hicimos en Perú, yo lo hice en Perú con Gastón hace 20 años.
Bueno, mira, son unos precursores.
Che, entonces, la verdad que hoy estamos apoyados por el gobierno, por todo el tema cultural, por todo el tema, perdón, con el tema de las instituciones. En Perú lo hicimos más a pulmón porque no existía ni el gobierno que tenía el Ministerio de Cultura, porque era otra parte, no el arte contemporáneo, y las instituciones eran más débiles.
Bueno, está bárbaro, estás en la delantera haciendo punta con Paraguay. Te mando un gran abrazo, Diego, y te agradezco mucho este contacto con Radio Cultura, Mejor Te Cuento.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande a Diego Costa Peuser, él es director de la nueva edición de Pinta, que va a ser en Paraguay, Pintasud, pero además Arte al Día Internacional, que tiene una larga trayectoria en lo que es el arte latinoamericano. Casualmente le mandé a Diego, me olvidé de decirle recién, pero le mandé una foto el otro día con Coco, su padre. Yo creo que yo tendría bastantes años menos, Coco estaba bárbaro, y era cuando recién empezaba toda esta movida de Latin American Art. Así que bueno, la verdad que los Costa Peuser haciendo punta, y Diego ahora en Paraguay. Una pausa y volvemos con nuestro próximo invitado.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity.
Bueno, estamos en línea con Agustín Diez Fischer. A propósito de los 30 años de Espigas, hablábamos recién fuera de aire con Alejandra Britos, la productora de este programa, que parece increíble que hayan pasado 30 años. Agustín es doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Historia y Teoría del Arte. Además es docente y dirige la Fundación Espigas. De eso queremos hablar con él y un poco ver en qué situación está, porque yo creo... lo pienso realmente, creo que Espigas le ha dado un soporte teórico, un refugio para la investigación, un lugar donde se puede encontrar material que hasta hace mucho no estaba reunido. Yo creo que la tarea de Espigas, y en esto recuerdo siempre a Mauro Erlisca, por supuesto a toda la gente, a Adriana Rosenberg, toda la gente que ha trabajado de manera sostenida, a Claudio Caravaggio, para lograr lo que hoy es Espigas. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
Alicia, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Igualmente para mí. Vos sabés que me parece mentira que Espigas tenga 30 años.
Exactamente. Vos sabés, en realidad estamos en el espíritu de los 30 años. Los estamos cumpliendo el año que viene y ya estamos con los preparativos de lo que va a ser todo un proceso de festejos y un tiempo para celebrar algo que no es solamente inédito para, bueno, por supuesto para nosotros como institución, sino también creo que es inédito en la historia argentina, una institución que, como vos muy bien mencionabas, nació en el año 93 como fundación, con ese increíble visión que tuvieron Marcelo Pacheco y Mauro Erlisca.
Marcelo Pacheco, me había olvidado de mencionarlo, muy importante.
Totalmente, y además durante tantos años apoyando la fundación para una tarea tan singular como es, y tan específica pero tan importante en el mundo del arte, como es la preservación y la puesta a la consulta de archivos, que ahora por suerte nos hemos, como lo hemos conversado, nos hemos expandido institucionalmente con esa asociación entre Fundación y el Centro Espigas como parte de la Universidad de San Martín.
Claro, eso es importantísimo. Vos sabés que yo pensaba, Agustín Diez Fischer, con quien estamos hablando, es director de la Fundación Espigas, que acá, hasta hace relativamente poco, hasta que existió Espigas, era muy difícil encontrar material para la investigación. Yo hice mi carrera en la Facultad de Filosofía en Córdoba, pero fui becaria del CONICET, y no sabes lo que me costaba conseguir material para investigar, recorriendo los museos, recorriendo fundaciones privadas, y que Espigas haya sido un poco el centro de convocatoria de todo ese material, y además ahora, como vos decís, en tándem con la Universidad de San Martín, me parece una cosa excelente. ¿Y qué público tienen ustedes, Agustín?
Uf, mira, viene a consultar Espigas todo tipo de público. Tenemos, por supuesto, como vos mencionabas, para todas aquellas personas que están realizando investigaciones, ya sean investigaciones de maestría, de doctorado, a veces quizás son trabajos del secundario o de otras universidades en materias como historia del arte y demás, siempre viene a consultar Espigas, porque bueno, dan la posibilidad de encontrarse con documentación que reúne más de 1.400 fondos y colecciones documentales, son números inmensos, es extraordinario. Pero claro, no es solamente para el público especializado, porque uno puede pensar, bueno, es solamente para aquellos que tienen un interés específico en el arte y demás. La verdad es que hemos ampliado también muchísimo el público, tenemos visitas guiadas, por ejemplo, de colegios secundarios, de distintas personas que vienen a conocer, por ejemplo, cómo nosotros trabajamos con respecto a los archivos, porque los archivos atraviesan no solo el mundo del arte, sino atraviesan toda la vida de todas las personas. Todos tenemos nuestro propio archivo. Entonces, hablar sobre archivos, difundir sobre archivos, dar a conocer archivos, en realidad es algo que nos involucra a cada uno de nosotros. Entonces, nuestro público se amplió muchísimo en ese sentido. Personas que quizás vienen, a veces vienen porque tienen intereses en otro tipo de historia que no es la historia del arte, pero encuentran información en Espigas sobre esos objetos de estudio o esos intereses que tienen, que pueden ser, muchas veces hay, no sé, pues, cuestiones que tienen que ver con diseño, cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y también vienen también, por supuesto, muchos galeristas, muchos coleccionistas,
claro,
que quieren conocer,
claro,
la historia de sus propias obras. Creo que es fundamental.
Es fundamental,
¿sí?
Porque lo que vos no podés rastrear en la historia, lo que los americanos, viste, cuando tienen un cuadro a la venta, sobre todo los catálogos de las grandes rematadoras, siempre tienen eso que se llama el provenance. ¿De dónde viene? Y ese provenance es fundamental, porque es lo que te da la certeza de la autenticidad, lo que te permite recorrer hasta cuál fue su primer dueño. Es sumamente importante. Una pregunta que te quería hacer, Agustín. ¿Ustedes también tienen archivo fotográfico?
Nosotros tenemos muchísimas fotografías. De hecho, si entran a nuestra página web, que es espigas.org.ar, pueden encontrar una sección que se llama Fototeca, donde hay más de 9.000 fotografías digitalizadas.
¡Qué bárbaro!
Estas fotos vienen de diversos fondos o colecciones que han sido donadas en su momento a Espigas. Y esos archivos, por ejemplo, tienen fotos, pero también tienen documentación de distinto tipo. Pueden tener cartas, pueden tener catálogos, documentos internos y demás. Justamente lo que vos mencionabas, muchas de esas fotos, si ustedes entran en nuestra página web y revisan esas fotografías, van a encontrar que muchas de esas fotos vienen de justamente archivos de galerías, que son justamente muy importantes para lo que vos mencionabas, poder reconstruir la historia de esas obras que conocemos, que quizás fueron expuestas en una exposición en una galería, en un museo, que fueron vendidas a través de una galería, etcétera. Toda esa historia se puede reconstruir a partir justamente de la conservación de estos fondos y de su puesta a consulta.
Mira, me parece importantísimo. Te pregunto un poco para terminar, porque se nos acaba el tiempo. La gente que quiere consultar, ¿tiene que pagar? ¿Cómo se hace? ¿A dónde se va? Danos la dirección, danos los datos para todos aquellos oyentes que quieran conectarse con Espigas y valerse, usar este archivo maravilloso, que creo que es absolutamente necesario y estamos todos súper agradecidos de que exista. Danos un poco los datos, Agustín.
Te doy los datos. Entra a nuestra página web, primer dato, espigas.org.ar. Ahí pueden revisar la documentación que nosotros tenemos. La pueden consultar y la pueden pedir para tener una visita en nuestra sede, que está en Perú y Belgrano, en pleno centro porteño. Ustedes ahí pueden consultar el material, pedirlo, y se les prepara el material y se les asigna un día. Solamente contamos para aquellos que pueden aportar con un bono contribución, y también tenemos membresías con las cuales, muy importante, pueden apoyarnos para justamente seguir expandiendo los archivos y seguir expandiendo la consulta al público de esta documentación.
Perfecto. Bueno, vos sabés, Agustín, que yo te debo una visita, así que lo prometido es deuda. Estoy en deuda con vos y te voy a ir a visitar, te llamo para combinar. Y te
agradezco, encantado.
Y te agradezco muchísimo este contacto, y vamos a recomendarle a toda nuestra audiencia una visita a Espigas, que realmente vale la pena ese material. Y recordar, que no lo hice al comienzo, al muy querido Marcelo Pacheco, que estuvo en el espíritu fundacional junto con Mauro Erlisca de esta fabulosa importantísima institución. Un abrazo, Agustín.
Un gran cariño y saludos para vos y para toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Era Agustín Díaz Fischer, director de la Fundación Espigas, empezando con el espíritu celebratorio de los 30 años.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there
falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Bueno, estamos en comunicación con Laura Casanovas. Laura es periodista, es especializada en arte. La conozco de los tiempos de La Nación, tengo un lindísimo recuerdo de Laura. Y ahora está abocada a algo que yo creo que es importantísimo, que es interesante sobre todo, porque es el caso de la muestra en la que ella está participando como curadora, de Adolfo Pérez Esquivel, que como ustedes saben, Adolfo Pérez Esquivel es el premio Nobel de la Paz, un hombre que ha luchado y ha trabajado toda su vida por los derechos humanos, una persona más ligada al mundo, si se quiere, de la política, del compromiso político, en este caso como artista, y como artista que está trabajando, exponiendo, mostrando su trabajo en el Museo Lucy Matos. Cuando supe de esta faceta que no conocía de Pérez Esquivel, me acordé de muchas otras personas que tienen un poco esa doble vocación. Tal vez el caso más conocido y famoso, y que además ha vendido muy bien sus obras, sea el de Winston Churchill, que era en sus ratos libres un muy buen pintor, sobre todo de pintura al aire libre, pintura au plein air, como dicen los franceses, y hizo muy, muy buenas obras, y varias de ellas se remataron en subastas muy bien. Y el otro caso que recordé muy especialmente fue el de Sábato, porque Sábato también pintaba, además era un notable autor de Sobre héroes y tumbas, y pintaba de una manera bastante rara, con unas cosas un poco fantasmagóricas, pero le encantaba la pintura. Y debo decir que también, mientras venía caminando por la calle, me acordaba de los arquitectos pintores y pensaba en tres que son muy conocidos, que son Jacques Bedel, Clorindo Testa y Justo Solsona, que los tres son muy buenos arquitectos, muy reconocidos y al mismo tiempo grandes artistas. Bueno, Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Un gusto conversar con vos.
Para mí también, recordar nuestros viejos tiempos de la reacción de La Nación, sí, que estábamos casi lado a lado, y bueno, y muy contenta de escucharte en este rol de curadora con un material tan distinto, tan inédito. Contame un poco cómo es la obra de Pérez Esquivel, porque no la conozco.
Te cuento. Vos sabés que esto lo vas a entender bien. Cada tanto sueño que estoy en un cierre de La Nación y que soy muy feliz. Seguramente lo vas a entender.
¡Qué bueno!
En serio. Pero bueno, después que me fui a La Nación, yo también soy historiadora del arte, recibí en la UBA, como que también desarrollé todo un trabajo académico y profesional vinculado bien con las artes visuales, y así me encuentra en la muestra de Pérez Esquivel. Y no tenía el dato de Churchill, es muy interesante. El de los demás sí, pero de Churchill no lo tenía.
Pero vos sabés que Churchill
qué interesante.
Pintaba bastante bien. Era más bien, era como si te dijera un impresionista tardío, porque en realidad pintó en la época de primeras décadas del siglo XX, a la manera un poco de Monet, estaba un poco más, digamos, un impresionista tardío, pero tenía mucho sentido del color y era muy buen paisajista. Y yo creo que en una biografía que vi por televisión, así esas que hacen tipo Netflix o algo, sale la parte en la que él está pintando y se ven las obras, son bastante interesantes. ¿Y cómo es lo que pinta Pérez Esquivel, Laura?
Mira, para mí fue también un descubrimiento, porque lo que sabía de Pérez Esquivel respecto de lo artístico es un poco lo que se sabe a nivel internacional. Él tiene obras murales en distintas instituciones vinculadas y organismos vinculados con los derechos humanos, como el ACNUR. Hay un parque de la memoria en Combarro, en Galicia, con esculturas de él. Y un poco la faceta internacional de obra mural y de escultura monumental. Pero para mí fue un descubrimiento encontrar con que Pérez Esquivel tiene toda una producción de toda la vida, de pequeño y mediano formato, que son constituidas por grabados, acuarelas, acrílicos, esculturas de pequeño formato, desde siempre, que él expuso hasta hace unos 50 años atrás y nunca más mostró.
Mirá.
Pero esta producción sigue hasta el día de hoy, de una manera sorprendente, con enorme vitalidad. Y a esta sorpresa, que es un poco también lo que descubre esta muestra, él mismo dice: yo primero soy artista, después soy militante.
Pero mirá qué interesante.
Su trayectoria académica es en las artes visuales. Él estudió en la Escuela Manuel Belgrano, después estudió Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, y durante 25 años, hasta que la dictadura lo deja cesante sus cargos en 1977, cuando desaparece, él se dedicaba, era profesor de artes visuales en nivel primario, medio y universitario.
Pero qué increíble. Pero decime una cosa, no, me parece bastante increíble, y estamos hablando con Laura Casanova de Adolfo Casanovas, de Adolfo Pérez Esquivel. Y la verdad que te digo que repito todo esto porque no parece que estuviéramos hablando de Adolfo Pérez Esquivel.
Exacto.
Es una faceta, para mi modo de ver, muy desconocida.
Sí. Y él dice: a mí el arte me acompañó toda la vida, desde chico. Él incluso dice que él en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, él se recibe como escultor, con esa orientación.
Ay.
Y él remite, cuando de chico tuvo que quedarse en un patronato de la infancia, porque su mamá había muerto muy tempranamente, su papá tuvo que volver a España, él dice que una de las personas del patronato le enseñó a esculpir pequeños objetos, o sea, siendo muy chico, 8, 9 años. Ahora bien, también es interesante, que es lo que yo traté con la curaduría de poner en perspectiva, no solamente esta faceta de él, sino ver cómo en distintos momentos, década del 50, 60, 70, 90, 2000, etcétera, él va buscando soluciones formales propias. No es que solamente su pintura, o sea, las artes visuales en él están atravesadas por sus preocupaciones vinculadas con los derechos humanos, con la no violencia, con la democracia, pero no son un reflejo necesariamente de eso.
Uh-huh.
Él piensa como artista visual interesado en cuestiones vinculadas con la autonomía del campo visual. Entonces uno ve los años 60 determinadas soluciones formales, en los 70 otro tanto, hay una serie hermosa en los años 60 que él decía, bueno, más bien abstracta, y él dice, bueno, yo en ese momento estaba interesado en la morfología y estaba haciendo ejercicios vinculados con eso.
¡Qué fascinante!
Incluso en obras que uno ve claramente su compromiso con los derechos humanos a nivel internacional, uno puede descubrir artistas de distintas épocas dentro del arte, de la historia del arte occidental, que van desde el muralismo mexicano, el grupo Espartaco local de muralismo, Berni, etcétera, hasta artistas como hay una obra fantástica que es una tinta y aguada vinculada con el Holocausto, que uno bien puede ver cierta figuración relacionada con Klimt.
Muy notable. La verdad, Laura, que me parece que esto amerita que le recomendemos a la audiencia que se den una vuelta por el Museo Luz y Matos, que queda en Libertadora. ¿A qué altura, Laura?
Esto es Libertador al 17.426.
Claro, es más o menos por el Colegio Marín, me parece, ¿no?
Becar.
Es Becar, sí, Colegio Becar. Marín, ahí cerca.
Exactamente.
Claro, sí, porque, sí, porque sí, bueno, primero que nada, saludar a través tuyo a Lucy Matos, a quien le tengo muchísimo cariño y creo que es una emprendedora absolutamente original y llena de energía, y lo que ha hecho ahí es excepcional, y sobre todo crear un museo a pulmón, como lo ha hecho Lucy, es realmente muy meritorio. Y te digo la verdad, Laura, que me ha impresionado también toda tu descripción, tu conocimiento del trabajo pictórico de Pérez Esquivel, felicitarlo también a él, aunque debo ir a ver la obra y después que la vea seguiremos con los comentarios, pero realmente creo que es un descubrimiento, es un hallazgo, y lo que has dicho de su conexión además como buscando nuevas soluciones pictóricas, investigando, cambiando, pensando en distintos formatos o maneras de acercarse al arte, y además que ha sido docente, me parece extraordinario. Laura, se me acaba el tiempo, así que te mando un abrazo muy grande, con el mejor de los recuerdos de los tiempos compartidos. Hora de cierre.
Hora de cierre. Igualmente, Alicia, la muestra se puede ver hasta el 16 de octubre.
Estupendo. Entonces iremos al Libertador al 16.000.
No, 17.426.
17.426, Museo Lucy Matos. Hasta octubre está la muestra de Adolfo Pérez Esquivel, curada por Laura Casanovas, que con tanta gentileza nos ha presentado y con tanta claridad un poco esta faceta menos conocida, o por mi parte totalmente desconocida, de Adolfo Pérez Esquivel. Un abrazo, Laura.
Gran abrazo, Alicia. Gracias.
Gracias, gracias. Bueno, queridos oyentes, vamos a una pausa y ya volvemos para despedirnos de ustedes.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for you.
Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. La vida es así, ¿eh? La vida pasa rápido, rápido. Así que aprovechen, vívanla con ganas. Así como festejamos el cumpleaños de nuestro gran querido amigo Pepe, con toda la intensidad, aprovechamos para saludarlo. Ya pasó un tiempo, pero bueno, esa fiesta fue memorable. Y también, por supuesto, agradecerles a nuestros amigos de Romagnoli, que siempre están al pie del cañón. Yo probé una pasta, ¿cómo les puedo explicar? Picante, que era un peperoncino que casi me mata. Pero bueno, un saludo para toda la gente de Romagnoli, que son grandes amigos. A todos ustedes, mis queridos oyentes, los vuelvo a encontrar el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento, acá con mis amigos, estará Charlie Vázquez, estará Alejandra Britos, y por supuesto, como siempre les digo, queridos oyentes, sean felices. Un gran abrazo y hasta el próximo jueves.
presentaron Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Cuarta edición del Premio ASCUI 2022. Convocatoria Nacional de ASCUI en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para emplazar una obra de arte inédita y a gran escala en el edificio Dona Magna. El artista ganador recibirá 2 millones de pesos más la producción de su obra. Conoce las bases y condiciones en premioascui.com. Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.